hayas suscrito a la newsletter de Factor Ferroviario, hazlo ahora, porque tendrás muchas ventajas en un futuro. Factorferroviario.substack.com. También únete a nuestro nuevo grupo de Facebook. Y ahora sí, bienvenidos un día más a Factor Ferroviario, podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y de todas las entrevistas a profesionales del sector.
Bienvenidos a todos, y precisamente en la entrevista os quería anunciar que hablaremos hoy con Juan de Dios, trabajador de la Universidad Politécnica de Madrid y además de personal docente, es investigador y gestiona proyectos de investigación relacionados con la tecnología ferroviaria y nos va a contar cómo impacta las últimas tecnologías del mercado.
Marcha la vista. Poned marcha a la vista con Factor Ferroviario para no perderos nada de la actualidad con Mercedes.
Hola Ángel, hola Laura. Pues hoy os quería contar, ¿alguna vez habéis estado a punto de perder el tren porque había mucha cola en el control de equipajes? ¿O queríais llegar a vuestro sitio pero no sabíais dónde estaba el ascensor más cercano de la estación y necesitabais coger el ascensor porque llevabais maletas o un carrito de un niño? Pues esto va a dejar de ser un problema, porque Adif está probando la primera solución sobre 5G Plus e inteligencia artificial en Europa para conseguir transformar una estación en un asistente personal capaz de asesorar, recomendar y guiar al ciudadano personalizando su experiencia en la estación. Esta prueba de concepto se está haciendo en la estación de Valladolid Campo Grande. Y en esta fase, un grupo reducido de usuarios va a poder usar estas nuevas funcionalidades con una aplicación móvil. La aplicación lo que va a hacer es proporcionar información sobre los horarios de salida y llegada de los trenes, los niveles de ocupación de los servicios de la estación, los tiempos de espera en servicios, como por ejemplo en el control de equipajes, los horarios de apertura y cierre de comercios, incidencias. Y la aplicación lo que va a facilitar es el guiado óptimo del viajero en tiempo real, atendiendo también a sus necesidades de accesibilidad. Y permitirá planificar rutas, generar estimaciones en tiempo real para dirigirse al andén, el viajero podrá añadir paradas en la ruta y la aplicación calculará en tiempo real y si la parada no es posible porque está muy próxima a la hora de salida del tren, el viajero recibirá una alarma en el móvil. La aplicación tiene bastante potencial y de hecho puede ser muy útil también para otro tipo de usuarios. Puede dar información relacionada con la gestión de comercios o, por ejemplo, para el personal de Adif, podrá dar recomendaciones sobre la mejor ubicación de los paneles de información al viajero, optimización de las actividades de mantenimiento, control de personas en zonas no autorizadas. Y bueno, por último, contaros que esta prueba tan interesante se enmarca dentro de la estrategia de transformación de las estaciones ferroviarias de Adif en nodos de movilidad multimodal, sostenibles e inteligentes, y que el proyecto pertenece al plan de transformación digital de las estaciones de Adif.
Pues me parece realmente interesante y es verdad que tiene muchísimo potencial. Y esto que seguro que está basado en las últimas tecnologías, ¿nos puedes contar un poco más de qué tecnologías o qué técnicas se han utilizado para llevar a cabo la aplicación y obtener la información?
Pues sí, a ver, la solución se desarrolla junto a NTT Data sobre la red 5G Plus de Orange y se utilizan varias tecnologías gestionadas por una plataforma de computación en la nube. Se han instalado 12 cámaras de alta resolución en la estación de Valladolid, situadas en el vestíbulo principal, en los andenes, en el paso inferior y en la pasarela superior, para contar el número de personas de cada área enfocada en tiempo real. Y luego esta información se suministra y es analizada por técnicas de inteligencia artificial. Y luego, para el posicionamiento preciso en interiores, lo que se han desarrollado son gemelos digitales complementados con motores de procesamiento avanzado que se alimentan con los datos obtenidos por más de 100 balizas y con la ayuda de los sensores inerciales de los móviles. Y para todo esto se usa una red privada de comunicaciones que ha proporcionado Orange sobre su red 5G Plus que satisface las necesidades de conectividad en tiempo real por su baja latencia, garantía de ancho de banda y capacidad de transmisión de datos con alta velocidad.
Bueno, pues siempre hablamos de nuevos avances en los trenes, en la señalización. Hoy ha tocado el turno a las estaciones. Muchas gracias, Mercedes.
A vosotros.
Hasta luego.
La perroescuela. Un día más, llegamos a la Ferroescuela, donde seguimos aprendiendo sobre el RTMS y en esta ocasión sobre los niveles del RTMS.
Empezamos. Bueno, los distintos niveles de aplicación de RTMS representan las posibles relaciones operativas entre la vía y el tren. Las definiciones de los niveles de RTMS están vinculadas al equipo de vía que lo utiliza, la forma en la que la información de la vía llega a la unidad de a bordo y qué funciones se procesan respectivamente en la vía y en el equipo de a bordo. Se han establecido diversos niveles para permitir que cada administración ferroviaria seleccione la aplicación de RTMS más adecuada a su vía y según sus estrategias, su infraestructura vial y el rendimiento requerido.
Por lo tanto, el RTMS puede configurarse para operar en uno de los siguientes niveles de aplicación. Tenemos el RTMS nivel 0. En este caso, el tren está equipado con RTMS y está operando en una línea sin ningún sistema de control de trenes, ya sea RTMS o sistema nacional. O bien, está operando en una línea que sí que está equipada con RTMS o sistema nacional, pero por algún motivo no está funcionando. A lo mejor es que está de baja, está roto.
Luego tenemos el sistema NTC, y esto se utiliza para trenes equipados con RTMS y que operan en una línea equipada con un sistema nacional.
Os sonará más el nivel de RTMS nivel 1, bien sea con información infield o sin ella. En este caso, el tren está equipado con RTMS y opera en una línea que está equipada con eurobalizas y opcionalmente con eurolazo o radio infield.
Y el que seguro que sí que os suena es el nivel 2, que es el nivel que más se utiliza y es en el que el tren está equipado con RTMS y opera en una línea controlada por un RBC y está equipada también con eurobalizas y euroradio. Con la posición del tren y la comprobación de la integridad del tren se realizan a través de la VIA.
Y finalmente, y aunque ya no existe como tal en las especificaciones, tenemos el RTMS nivel 3. Vamos a mantenerlo porque muchos habréis oído hablar de él y porque en principio los principios sobre los que se basa este nivel siguen vigentes, aunque el nivel como tal ya no se refleja en las especificaciones de UNISIR. En todo caso, este nivel es similar al nivel 2, pero con la diferencia de que la supervisión de la posición del tren y la integridad del tren se basa en la información recibida directamente desde el tren. Y ya por último, es posible superponer varios de estos niveles de aplicación en paralelo dentro de la misma vía. Es decir, no es un nivel u otro, sino que pueden convivir varios juntos.
Pues ahora os vamos a dar más detalles sobre el nivel 0. El nivel 0, como comentábamos al principio, abarca la operación de trenes equipados con RTMS en líneas que carecen de RTMS o sistemas nacionales, o en líneas donde la infraestructura de RTMS en la vía o los sistemas nacionales pueden existir, pero actualmente realmente no permiten la operación bajo su supervisión. En el nivel 0 se autoriza la operación de trenes sin ningún sistema de control de tren, por lo tanto, se emplean señales ópticas en la vía u otros medios de señalización para proporcionar autoridades de movimiento al conductor. El equipo de a bordo de RTMS, por lo tanto, no supone ni ofrece ningún tipo de supervisión, excepto a lo que concierne a la velocidad máxima por diseño de un tren y la velocidad máxima permitida en áreas sin equipamiento.
Por lo tanto, la detección de trenes y la supervisión de la integridad del tren son realizadas por el equipo en la vía del sistema de señalización subyacente y están fuera del ámbito de RTMS. En nivel 0 no utiliza transmisiones vía tren, a excepción de las eurobalizas para anunciar la transición de nivel. Por ende, las eurobalizas aún deben ser leídas e interpretadas. En la interfaz de usuario del conductor, lo que llamamos el DMI, no se muestra ninguna información de supervisión, excepto la velocidad del tren.
Bueno, pues ahora vamos a pasar al nivel NTC. Este nivel decíamos que se asignaba cuando una locomotora equipada con ETCS está operando en un sistema de señalización convencional. En este nivel no hay supervisión del ERTMS a bordo y el tren está protegido por los sistemas de protección convencionales, el sistema nacional que tenga instalado. Por lo tanto, el nivel de supervisión alcanzable es similar al proporcionado por el sistema nacional subyacente. La información de control de trenes generada en la vía por el Sistema Nacional de Control de Trenes se transmite al tren a través de los canales de comunicación del Sistema Nacional subyacente. El nivel NTC no utiliza información de vía tren RTMS, excepto para anunciar la transición de nivel y los comandos específicos relacionados con la transmisión de balizas. Por lo tanto, las eurobalizas deberán ser leídas e interpretadas.
La detección de trenes y la supervisión de la integridad del tren en este caso son realizadas por equipos externos al RTMS. Y dependiendo de la funcionalidad y configuración del sistema nacional específico instalado a bordo, el sistema RTMS de a bordo puede necesitar comunicarse con él para realizar transiciones entre el sistema nacional y RTMS, así como para acceder a los recursos de RTMS del equipo de a bordo, como pueda ser la interfaz de usuario del conductor, el DMI. Esto puede lograrse mediante un dispositivo llamado módulo de transmisión específico que utiliza una interfaz estándar. Bueno, esto ha sido una pequeña introducción a qué son los niveles RTMS, por qué existen distintos niveles, y hemos hablado del nivel 0 y el nivel NTC, que son un poco los que menos se utilizan o se utilizan más de respaldo. Y a partir de ahora iremos detallando con más detenimiento los niveles 1, 2 y el antiguo nivel 3.
Vagón de cola.
Y en este capítulo de Factor Ferroviario nos está esperando en nuestro vagón de cola Juan de Dios, que es docente y responsable de proyectos de investigación ferroviaria en la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, Juan de Dios, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Ángel?
Muy bien.
Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Las entrevistas, conociendo un poquito mejor al entrevistado, así que pregunta obligada, ¿quién es Juan de Dios y cómo llegaste al mundo ferroviario?
¿Qué es lo que nos ocupa? Pues, bueno. Yo soy una persona a la que le nacieron los dientes en el tren, hijo, nieto y bisnieto de ferroviario, aunque en un principio no era la primera opción. Estudio en la Escuela de Ingenieros Industriales, la especialidad automática, y de camino a mi casa, cuando pago el título, me encuentro unos señores en el tren que estaban muy cabreados porque se les había ido una persona. Entonces les dije con esta, digo, pues miren ustedes, no sé a qué se dedican, pero yo acabo de pagar el título, estoy dispuesto a trabajar. Da la casualidad que esa empresa se llamaba Alcatel Señalización, estaba en el consorcio hispano-alemán con la construcción del Madrid-Sevilla, y mi primer trabajo fue la resolución de problemas del bloqueo eléctrico, el primer bloque eléctrico que se pone en España, el bloque electrónico que se pone en España en el CTC y en Arejas Almería. Y ahí empiezo en el ferrocarril. Estamos hablando del verano de 1992. Ha llovido poco, pero hace muchos años.
Bueno, entonces tú eres de los que llegaste al ferrocarril ya mamando desde la cuna. Estaba ya desde el principio enfocado a llegar al sector. ¿No fue casualidad?
No fue casualidad. Tampoco fue, no fue una sorpresa. No fue casualidad. Y desde luego, pues que era el sitio donde de manera natural porque está un pez en el agua.
Muy bien, Juan de Dios. Cuéntanos un poco más en detalle a qué te dedicas actualmente en la universidad y cuál es la relación que tiene tu trabajo con el sector ferroviario.
Yo estoy de profesor, empiezo mi carrera, como ya os he comentado antes, en Alcatel Señalización, dentro del ámbito de automatización del transporte, y allá por el 2001... se organiza en la escuela un centro, una propuesta, un inicio de propuesta de investigación muy centrada en la formación ferroviaria y en la investigación. Estoy haciendo la tesis doctoral en el ámbito de aplicación de control de procesos y el profesor Ramón Galán y Carlos Vera me hablan para la llegada del aterrizaje en la escuela. Entro dentro de la Fundación por la Innovación Industrial, que es donde se desarrolla la actividad de esta promoción de investigación, y en el 2006 me hago profesor. Quiere decir que la línea no ha parado, la línea siempre continuó. La docencia en el ámbito de ferrocarriles siempre ha ido ligada a la actividad investigadora, primero como responsable de nuevos productos, después como responsable de proyectos que introducen nuevas tecnologías y ya como docente continuando con una línea en el grupo de investigación de simulación avanzada en el que me encuentro ahora mismo dentro del ámbito de infraestructuras críticas. Pues un poco la docencia en la escuela se compatibiliza con la actividad ferroviaria dentro del ámbito de esta promoción. Dentro de los trenes, dentro del mundo del ferrocarril, mi dominio procede, un poco ha ido variando a lo largo del tiempo. Si bien empiezo con las instalaciones de seguridad y señalización, despliegue del RTMS, posteriormente, aprovechando que entra a la escuela y que eso te permite una multidisciplinaridad mucho más grande, entramos en el ámbito de la energía, desarrollamos proyectos para catenarias a velocidades compatibles con la infraestructura nacional a 350 kilómetros por hora, también soluciones tranviarias metropolitanas, y nos permite también avanzar hacia modelos más complejos y muy orientados a día de hoy hacia el uso de las infraestructuras ferroviarias en el despliegue de las mercancías. Tecnológicamente, siempre estamos hablando en un mundo en el que muy avanzado y muy consciente de dónde estamos en la universidad. La universidad es un ámbito que permite de una manera natural el acceso de tus alumnos a este mercado, y dentro del ámbito del desarrollo de proyectos, pues la universidad es un actor que contribuye tanto en la investigación como en la innovación. Hay que tenerlo en cuenta, porque si no hay una actitud colaborativa y generosa desde la parte de investigaciones de la acción complementaria con la industria, pues nos quedamos descolgados y empieza el desfase. En este sentido, la posición actual que tengo en el ámbito de investigación es la de vicepresidente del comité científico, asesor de la empresa común europea Eurrail, más conocida en España como ERJU, en las cuales se distribuye o se adjudica o se define la programación de actividades público-privadas del ámbito de desarrollo de Horizonte Europa.
Y en relación con la línea de proyectos de investigación que lideras, ¿nos podrías dar más detalles sobre de qué tratan estos últimamente?
Sí, nos centramos en el ámbito del desarrollo de modelos computacionales que están orientados a la toma de decisiones. Por un lado tenemos actividades para la planificación, las instalaciones, la definición de las afecciones que tienen esas instalaciones, por ejemplo, sobre el cuerpo humano. Si tener una línea ferroviaria electrificada en un entorno cercano a urbano, donde tenemos guarderías, residencias, hospitales, ¿qué condiciones tenemos para que la operación ferroviaria, la definición electromagnética alrededor de ella, pues no contribuya de una manera negativa al desarrollo humano? Eso es un tipo de línea. Otro tipo de actividad es, ya que tienes la simulación, pues puedes construir y verificar compatibilidades, por ejemplo, de material rodante e instalaciones fijas, entre material rodante e infraestructura, de manera que puedas coordinar la toma de decisiones para los desarrollos que se van a hacer en las líneas, en la etapa de planificación. La otra etapa, donde de manera natural entramos, es el análisis de problemas. Por ejemplo, viendo compatibilidades del tipo de si el montaje de vías es compatible con determinado material rodante que sea de nuevo desarrollo. Si, por ejemplo, estamos hablando del ámbito de cómo ayuda o cómo contribuye el desarrollo sostenible con la limitación de la digitalización que se impone en un sistema convencional. Los modelos son diferentes, pero siempre van orientados a la aplicación, siempre o al principio del ciclo de vida de un producto o en la parte de final del ciclo de vida del producto. Ahí es donde nos centramos, siempre de manera natural. Sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, dentro de la escuela y dentro particularmente de la universidad, estamos muy centrados hacia la economía circular. El sistema ferroviario es de una manera natural un consumidor de recursos y a la vez un generador propio de recursos hacia el mismo. La manera en cómo se optimizan es otra de las líneas de investigación. Y por último, aunque estemos hablando de rueda sobre rueda, también trabajamos sistemas novedosos, particularmente sobre levitación magnética e hiperloop.
Muy bien, muy interesante. Imagino que todas estas líneas de investigación acabarán llevando a unos resultados, unas conclusiones. ¿Y cómo es el paso para integrar estos resultados que obtenéis con el mundo ferroviario real?
Para mí es una manera natural. Como os he dicho antes, creo que el tándem que se organiza con la industria creo que es fundamental para poder hacer, para poder llevar a cabo la investigación. Nosotros como universidad estamos dentro de la plataforma tecnológica ferroviaria, lo cual nos ayuda a poder encontrar un lugar en el desarrollo de la I+D+i en este sector industrial, y al mismo tiempo nos permite colaborar directamente con la empresa o bien en actuaciones consorciadas mediante un proyecto de I+D, donde la universidad puede tener la misma, digamos, el mismo nivel de beneficiario que puede tener la industria, o bien en modelos de subcontrata para el desarrollo de proyectos de I+D. Desde el ámbito de la universidad trabajan no solamente en el sector ferroviario, en cualquier otro, trabajan siempre en tres modelos. Un modelo cooperativo, donde buscamos un acuerdo común de investigación, o bien en un modelo en el que nosotros ofrecemos un servicio a la entidad que nos contrata. En ese caso, pues nosotros lo que hacemos es un desarrollo por encomienda, un trabajo, si queréis llamarlo, bajo contratación normal. ¿Se ve ese trabajo donde se ve? Si nosotros, por ejemplo, estamos circulando en una línea de alta velocidad, pues el análisis de la contaminación electromagnética se ha hecho desde esta escuela. Si nosotros nos metemos en soluciones de señalización, pues parte de las reglas que se han hecho para establecer un bloque electrónico en colaboración con empresas, como puede ser Siemens, como puede ser Thales, como puede ser Hitachi, como puede ser Alstom, pues han sido soluciones que se han basado en investigaciones que han sido conjuntas a alguna escala, como han podido ser en el desarrollo de las herramientas GNSS, CBTC, algunas de menor escala, como han sido actualizaciones pues, por la natural obsolescencia que ocurre en los productos electrónicos que están en el mercado. Entonces, sí, realmente lo vemos.
Muy bien, y hablamos todo el rato de proyectos de investigación, pero entiendo que no los llevarás a cabo tú solamente. ¿Cómo se involucran los estudiantes de la escuela en estos proyectos?
Pues afortunadamente es algo que podemos presumir de ello, en el sentido de que tenemos bastantes alumnos que tienen un acercamiento al sector ferroviario en dos sentidos. Uno, porque quieren desarrollar su trabajo fin de titulación. Manera ellos entran dentro de una línea de trabajo muy exploratoria, en el sentido de que no, obviamente, si un alumno entra a un trabajo fin de grado, no puede estar ligado a un trabajo ligado, a menos que esté como becario. En ese sentido, sí que ofrecemos becas. La manera natural es que los alumnos, muchos alumnos han pasado por estas mesas, en el sentido de haber estado formando parte de una beca, en una contribución de ayuda al estudio y al desarrollo, que se hace desde la financiación de los proyectos. Y también tenemos alumnos que continúan en la actividad y desarrollan el doctorado, no para quedarse en la escuela, pero sí para desarrollar su actividad industrial allá donde lleve. Entonces, es una labor importante. En la escuela tenemos, por ejemplo, dos aulas en el ámbito ferroviario, una con la empresa Talgo y otra con la empresa CAF, con la parte de CAF Signaling, las cuales se activan y se desarrollan en líneas de trabajo en base a proyectos fin de carrera que sirven para la ayuda a que estos estudiantes se enrolen en las filas de esas empresas. Actividades formativas que también complementamos con títulos propios, como puede ser el máster colaborativo con Siemens sobre movilidad de tecnología, en lo cual todos los años entre 15 y 25 alumnos, dependiendo de un poco de las solicitudes, se integran. Y este año hemos empezado un curso de señalización ferroviaria en colaboración con INECO, ADIF, CEDEX y la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que también permite la formación continua de 15 alumnos. que los alumnos que entran o bien por actividad colaborativa al amparo de un trabajo en modo de beca, o bien en voluntad de que ellos expresen su interés por trabajar, por tener un trabajo fin de carrera dentro del ámbito de ferroviario, o bien porque desarrollan una formación hacia la empresa que pueden encontrar o bien en la escuela, actividad formativa, en actividad colaborativa mediante becas curriculares.
Y bueno, prácticamente por lo que nos acabas de contar, tenéis acuerdo tanto con empresa privada como con entidades públicas de todo tipo.
Pues ya. Sí, mucha. Yo creo que a nivel nacional creo que hemos trabajado, vamos, no solamente yo, sino otros muchos compañeros dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica, de otros departamentos, muy involucrados con el sector ferroviario. Es una manera natural la relación con las empresas, de la misma manera que la relación natural la que tenemos con ADIF, o no solamente con ADIF, sino con otras instituciones, como puede ser la Unión Internacional de los Ferrocarriles, donde también hemos trabajado haciendo modelos, o dentro del desarrollo normativo en CEN y CENELEC, donde participamos como expertos en el desarrollo de las normas técnicas. Sí, en el sentido de la extensión que se tiene sobre el sector es bastante significativa.
Te iba a decir que falta una asociación con factor ferroviario ahora.
Nada, eso es fácil, eso es cuestión de empezar por algún sitio o puede ser este mismo.
Muy bien, y respecto a la investigación en general, ¿cómo ves el futuro de la investigación en el sector ferroviario? ¿Hay hueco para nuevas tecnologías? ¿Cómo lo estáis planteando?
Bueno, tiene que haber camino. Lo que sí vemos un poco es cierta desafección en las actividades formativas de los más jóvenes. Creo que no es un problema que afecte solamente al ferrocarril, creo que afecta también a otros sectores estratégicos, como puede ser la energía, en donde se ve que los alumnos, en principio los más jóvenes, no buscan actividades tan verticales como teníamos hace unos años, donde la gente quería ser ingeniero mecánico, eléctrico, robótico, sino que ahora se buscan actividades un poquito más transversales. De manera que eso es un hándicap que tenemos, cierta desafección general a la hora de tener nuevos alumnos. Afortunadamente, en esta escuela todavía no se ven, pero si nos fijamos con el espejo de otras universidades que tenemos en Europa, pues esto empieza a verse. Es verdad que al mismo tiempo esta desafección está coincidiendo con en la necesidad de contratación, por lo tanto, derivado un poco de las jubilaciones del personal, y de un cambio de paradigma ferroviario en el que pasamos por un modelo muy conservador, muy tradicional, un modelo mucho más dinámico basado en el conocimiento, que necesita mucha incorporación, pero que no somos capaces de producir, y eso desajusta el mercado, en el cual tenemos un déficit bastante considerable. ¿Qué estamos haciendo? Vale, desde el punto de vista de la academia y la docencia en general, se están haciendo proyectos, puede ser esta, pero a nivel europeo, en lo cual se definen qué perfiles profesionales se van a necesitar para poder adaptar el ferrocarril a estas nuevas tecnologías. Por otro lado, tenemos que ver hacia dónde nos lleva el ferrocarril. El ferrocarril tiene algo muy bueno, es perfectamente transversal. Todo el mundo que quiera trabajar en el ferrocarril puede trabajar independientemente de la de origen, pero tiene un inconveniente, es que no se ve, para una persona más joven, solamente se ve un hierro donde la tecnología se le queda opaca. No ve la digitalización, no ve la automatización, no ve el vehículo autónomo, no ve la toma de decisiones. Tú compras un billete y compras un billete sobre una vía y sobre unas infraestructuras que tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La tracción queda un poco dispersa. Tecnologías que se están desarrollando a nivel europeo, tecnologías hacia dónde vamos, importantes. Primero, la demanda de ferroviaria tiene que aprovechar la ocasión de que el despliegue de la logística va a exigir un 100% más de distribución, de manera que el ferrocarril tiene que ser capaz de al menos quedarse con ese 50% de extra cuota. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el tren digital inteligente. opciones como el acoplador digital, opciones como la acción distribuida en locomotoras a lo largo de un tren, opciones como el acoplamiento virtual, son significativos para el desarrollo de las mercancías. Los vagones no sean vías, sino que sean agentes, elementos digitales, que permitan convertir el sistema ferroviario de mercancías en un sistema capaz, inteligente y competitivo en el mundo que nos rodea. Segundo es la gestión del tráfico. Hay que el ferrocarril, ¿sí?, sino que nosotros tenemos que evolucionar a un sistema que vaya de transporte. Hay que cambiar el concepto estación-estación por el concepto puerta. Tenemos que ir a por sistemas de tráfico integrales. Cualquier actor que quiera entrar al ferrocarril encuentra en el ferrocarril la columna vertebral que está en el territorio disponible para poder acercar cualquier punto. Automatización de los sistemas de gestión del tráfico centra mucho en inteligencia artificial. El tercero es evolucionar estos trenes autónomos. No porque sea necesario o no se tenga un nivel de automatización del transporte. Ahora mismo tenemos un nivel de automatización muy grande. Nuestros sistemas automáticos embarcados son capaces de frenar, de acelerar los trenes y adecuarse a limitaciones temporales de velocidad debidas a programaciones o intervenciones. O más allá, nosotros tenemos que ser capaces de que los trenes tomen decisiones. Por ejemplo, si hay una intrusión por una caída de un talud o por un desprendimiento, nuestro tren tiene que ser capaz. Si nosotros tenemos una racha instantánea de velocidad, tengamos sensores, nuestro tren tiene que ser capaz de adecuar su condición para evitar un vuelco accidental. Si tenemos un obstáculo en la vía, acoplar, desacoplar un tren, pues tenemos que ser capaces de reaccionar ante ese obstáculo. Pero lo necesitamos como explotación que responde a los retos sociales del 2030, 2050. Y por último, para que todo eso funcione, obviamente, todo eso es muy bonito, lo que hace falta son un conjunto de activos y de herramientas que nos lo provean. La raíz de todo esto es, si trabajamos en la actualidad, 1990, 2000, ahora creo que trabajar en el mantenimiento. No olvidarnos del término mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo. No, necesitamos tener mantenimiento basado en conocimiento. Tenemos que tener digitalizada nuestra infraestructura y nuestros trenes para que podamos saber en qué condiciones están y adecuar los periodos de conocimiento, los periodos de mantenimiento al periodo de conocimiento del tren que tenemos. En otros términos, cada tren que está en el taller es un tren que no está circulando. Por tanto, es un activo que no tenemos en la vía. Otro gran punto que tenemos que trabajar y ahondar, hacer compatible la disposición de nuestros recursos ferroviarios en el sitio donde tienen que estar, en las vías. Creo que más o menos eso nos cubre. También el ferrocarril tiene que afrontar otro hecho, la compatibilidad consigo mismo. Las novedades tecnológicas van a tener que compatibilizarse con sistemas convencionales. Y también es muy importante que se adapten al desarrollo y a la perimetración urbana que ahora mismo se está haciendo. Es decir, cada vez el trasvase tren hacia modo de transporte urbano tiene que ser más natural, incluso a nivel de carga, a nivel de portador, que pueda traspasar de modo. O sea, son tecnologías más emergentes y tenemos que dar paso a convivencia que nos pueden resultar extrañas, como puede ser el hiperloop, como puede ser los trenes de levitación magnética, y cambiar el paradigma. Son soluciones que pueden ser compatibles en un entorno que tiene que ser controlado y controlada en cuanto a su uso. O sea, no podemos justificar un hiperloop donde queramos, tenemos que tener un hiperloop que justifique una demanda a la inversión que eso supone. Solamente así podremos converger, pero necesitamos aprovechar la carrera y la situación que tiene Europa, particularmente España, singularmente como cadena tractora ferroviaria. Tenemos que aprovechar la situación para no era el tren de una competitividad que está variando en el mundo, el despliegue chino, que en parte terreno a la parte europea. Ha sido el primer actor ferroviario a nivel global y creo que tiene capacidad para poder seguir así.
Muy bien, bueno, han nombrado muchos conceptos técnicos y muchas tecnologías. Prometemos que las iremos explicando una a una aquí en el podcast. Pero ahora ya, y para terminar, ¿qué le dirías a ese alumno que está a punto de terminar la carrera, que está buscando un proyecto a fin de carrera que realizar o una tesis doctoral? ¿Cuál sería esa línea de investigación revolucionaria que todavía no existe y que va a cambiar el sector ferroviario?
Creo que hay que tener sentido. Creo que yo a todos los alumnos que vienen a preguntarme tras fin de carrera siempre digo lo mismo. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo, por un lado, son dos signos. Te enfrentas al final de tu carrera y que empiezas tu carrera profesional, ¿dónde quieres estar? Y al que le gustan los trenes, lo que tiene que ver, lo que tiene que ser capaz es de pensar como un ferroviario, pensar como un agente del ferrocarril, colocarse un punto en donde le corresponda y pensar que él en este momento es un resultado de un proceso educativo que se va a encontrar un modelo de negocio digital. Ahí tiene que desarrollar su actividad. Y si viene una tesis doctoral revolucionaria, creo que las tesis revolucionarias que nos vienen van a tener que ver mucho, mucho, mucho con la toma de decisiones. Herramientas para la toma de decisiones, gobernanza de la cadena de valor, de la cadena de valor del sector ferroviario y apertura de los paradigmas que tenemos ahora. Es decir, no mirarnos al ombligo la vía del tren, sino abrir el escaparate hacia un concepto de transporte donde el ferrocarril es la cadena vertebral, es la columna vertebral.
Pues muchísimas gracias, Juan de Dios. Ha sido un verdadero placer charlar contigo. Se nos ha pasado el tiempo volando y nos hemos quedado ya sin tiempo para más. Podríamos seguir hablando de todo lo que estáis haciendo, pero nada, te lanzamos la invitación para que vuelvas a contarnos qué nuevas colaboraciones estáis haciendo dentro de unos meses, que seguro que seguiré sorprendiendo. De verdad, muchas gracias por venir al Factor.
Muchas gracias a vosotros. Quedo a la disposición de todo aquello en lo que penséis que es bueno que tener un diálogo como esto. Muchas gracias y muchas gracias por la iniciativa.
Muchas gracias, Juan. Hasta luego.
Hasta luego.
El andén.
Si queréis disfrutar de una tertulia con Marta, veniros de paseo por el andén de Factor Ferroviario, porque seguro que hoy nos trae un tema sorprendente.
Sí, Ángel, hoy en nuestra tertulia vamos a hablar sobre las profesiones ferroviarias que han desaparecido, porque la llegada del ferrocarril a mitad del siglo XIX trajo consigo una nueva clase social y también profesional, que eran los ferroviarios. Como ocurre con la llegada de cualquier tecnología, pues se produjeron muchas adaptaciones laborales y tecnológicas que dieron lugar a trabajos que estaban vinculados exclusivamente al mundo ferroviario, entre los que nos encontramos, pues, los jefes de estación, los factores de circulación, guardagujas, interventores, enganchadores, guardesas, guardabarreras, capataces y una infinidad de profesiones. Pero ¿qué ocurrió? Que con la modernización ferroviaria en el último tercio del siglo XX y sobre todo con la muerte del vapor, pues la mayor parte de estas profesiones han desaparecido. Las nuevas y futuras generaciones solo podrán conocer su historia a través de documentos, fotografías y testimonios de aquellos que ejercieron su profesión en este peculiar y cerrado mundo. Y hoy vamos a hablar de algunas de ellas.
Pues voy a empezar hoy yo con la profesión de fogonero. Este trabajador era una persona inseparable del maquinista y su tarea principal era alimentar el fuego de la locomotora de vapor. También se ocupaba del freno del tender. El tender era el vagón inmediatamente después a la máquina donde se acumula el combustible sólido o líquido. La jornada de trabajo de un fogonero comenzaba 2 horas antes de la partida del tren. Debía llegar al depósito de las máquinas, encender el hogar y calentar el agua en la caldera. Tenía que tener, claro, el agua en la presión justa para que la locomotora pudiese iniciar la marcha. El fogonero trabajaba en el reducido espacio de la máquina a la intemperie, sin protección y a merced del frío, de la lluvia o el abrasador sol del verano. Muy agradecido. Como veis, era un trabajo muy duro. Y como dato curioso, era frecuente que cada maquinista y fogonero tuvieran asignada la misma locomotora, que cuidaban y protegían como algo propio.
Y el siguiente ejemplo que os traemos es la guardesa. Como veis, tiene género femenino, aunque en general el empleo ferroviario ha sido un espacio de trabajo poco frecuente para las mujeres, sí que nos encontramos que ocupaban oficios subalternos. Afortunadamente, hoy en día todos somos iguales y trabajamos para estar igualmente integrados en todas las profesiones. La guardesa era quien controlaba los pasos a nivel. Fíjate qué importante era esto. Trabajaba con diferentes métodos. Podían ser barreras deslizables, abatibles, con cadenas o incluso giratorias que cortaban el tráfico por la vía. Bajo este nombre se cobijaban fundamentalmente mujeres que, pendientes de los raíles y de los trenes, debían, entre otras muchas cosas, observar y vigilar el paso de los convoys, mantener despejados los contracarriles y vigilar el camino carretera para que ningún apresurado se lo saltara. Pero es que a su vez también ajustaban el tiempo de cierre del paso para que no se formaran grandes colas.
Y otro ejemplo de profesión desaparecida es el calzador. La acción de la aguja y el paso de los trenes daba lugar, pues, a baches en la vía, principalmente en las juntas de los raíles, lo que origina los golpes y los vaivenes de los trenes, que podían llegar a ser tan peligrosos como para provocar descarrilamientos. Y de aquí surge este oficio. Los calzadores eran especialistas que debían eliminar estas inflexiones, para lo que introducían balasto bajo las traviesas afectadas. Básicamente, su tarea era mantener la vía nivelada y alineada. Y a esto es a lo que se conocía como calzar la vía, y de ahí su nombre, los calzadores. Todos los trabajos los efectuaban además manualmente, sin ayuda de ningún tipo de maquinaria. Y como dato curioso, el ferrocarril de la Robla señalaba que en su reglamento se decía que todos los días festivos debían asistir a misa sin excusa alguna, aun cuando estén de servicio.
Ahora vamos a comentar el trabajo de visitador. Y aunque su nombre pueda inducir a confusión, no se trata de alguien que visite dependencias ferroviarias para conocerlas. Estos profesionales se encargaban de la inspección del material rodante. Eran ferroviarios que en las paradas en las estaciones recorrían los trenes golpeando las ruedas con un martillo para descubrir fisuras o roturas. Y lo descubrían por el sonido que producía el golpe en las ruedas. Cambiaban las zapatas de freno y todo lo que fuera referente al rodaje de material remolcado. Así como se ocupaban del reconocimiento de los vehículos a la llegada, salida y al paso de los trenes. Trabajaban en dependencia jerárquica de un mando superior, formando parte de un grupo de trabajo con otros visitadores de primera y de segunda.
La siguiente profesión desaparecida es el guardagujas. Este empleado tenía a su cargo el manejo de las agujas en los cambios de vía de los ferrocarriles, para que cada tren ocupara la vía correspondiente. Los guardagujas recibían las órdenes del jefe de estación para la maniobra de las agujas y la... Sin embargo, para la conservación del mecanismo dependían del ingeniero de vía y de sus empleados. Debía comunicar a su superior cualquier anomalía en el aparato de vía, y se ocupaba de cuidar, limpiar y engrasar dicho aparato de vía. Estos trabajadores realizaban una jornada ordinaria en torno a las 12 horas diarias, situación que compartían con los fogoneros, los jefes y subjefes de estación, los factores, vigilantes mozos y demás dependientes del ferrocarril. El rigor de laborar en el mantenimiento de la vía implicaba estar expuesto a la dureza de las condiciones meteorológicas, bien sea calor, frío, lluvia, nieve, por lo que se trataba de un oficio muy exigente a nivel físico.
Pues aparte del guardagujas que comentaba Ángel, también nos encontramos con el guardafrenos. Eran estos los agentes ferroviarios encargados de frenar y desenfrenar el tren mediante los frenos habilitados en cada vagón, según las indicaciones que recibían de los maquinistas del vapor mediante el silbato de la locomotora. En función de las señales como el silbato, los guardafrenos tenían que apretar o soltar los frenos. Fijaros, relevancia. Como dato curioso, esto limitaba la longitud de los trenes, ya que la distancia entre el último coche y la locomotora podía impedir que el guardafrenos escuchara la señal. Era un trabajo muy duro, igual que arriesgado, con largas jornadas de marcha y sometidas a las inclemencias del tiempo también. Hasta la introducción del freno hidráulico, los vagones de mercancías solo podían pararse a mano, a través de unas manivelas que manejaba este personal autorizado.
Bueno, y ya se nos acaba el tiempo, pero aún nos quedan unas cuantas profesiones por mencionar. Así que si os parece, lo que podemos hacer es que en nuestra siguiente tertulia podemos continuar con este tema y seguimos charlando sobre estas profesiones desaparecidas. Y con esto hoy finalizamos. Como siempre, esperamos que os haya gustado y cualquier comentario nos lo podéis hacer llegar.
Ancho Ibérico.
Para cerrar el programa, en nuestra sección Ancho Ibérico, hoy vamos a hacer un monográfico del tren serie 120.
Pues nada, como bien decía Ángel, vamos con el tren S120, y que es el primero de nuestra serie de trenes de ancho variable. Ya hemos terminado con los de alta velocidad. Empezamos por las unidades que hay construidas de este tren. Hay un total de 28 unidades y adicionalmente hay 29 unidades del modelo S121, que es muy similar a este.
La composición mínima del tren serie 120 son 4 coches.
El tren tiene capacidad de adaptarse al ancho de vía ibérico de 1.668 milímetros y al internacional, 1.435 milímetros.
La tracción que utiliza el tren es un sistema bitensión operando a 25 kilovoltios en corriente alterna cuando va con ancho internacional y a 3.000 kilovoltios en corriente continua para el ancho ibérico.
Este tren tiene una potencia para ancho internacional de 4.000 kilovatios y de 2.500 kilovatios en el ancho ibérico.
Está equipado con 8 motores asíncronos del modelo Alstom MTA550H.
Cuenta con 4 convertidores de tecnología IGTB y 3 convertidores auxiliares.
La velocidad máxima que alcanza el tren es de 250 km/h en ancho internacional y de 220 km/h en ancho ibérico.
Este tren tiene un total de 8 ejes motores y 8 ejes portadores.
En cuanto a los frenos que monta, dispone de freno eléctrico, freno neumático y freno de estacionamiento.
El tren utiliza el sistema de acoplamiento Scharfenberg.
Tiene 2 cabinas de conducción.
Y está equipado con sistemas de señalización ASFA, RTMS y AVE.
El modelo serie 120 tiene un total de 238 plazas, de las cuales 156 son de clase turista, 81 de clase preferente. Una está adaptada para personas de movilidad reducida.
Os detallaré a continuación los pesos relacionados con esta serie de tren. El peso total es de 247 toneladas. Cada motor... Cada coche motor de cabina turista tiene un peso de 62 toneladas. Cada coche motor intermedio de clase turista tiene un peso de 59 toneladas. Cada coche motor intermedio de clase preferente tiene un peso de 64 toneladas. Cada coche motor de cabina preferente tiene un peso de 62 toneladas.
Y ahora repasamos las longitudes del tren serie 120. Su longitud total es de 107,36 metros. Los coches con cabina tienen una longitud de 27,9 metros. Los coches intermedios tienen una longitud de 25,78 metros. Y la anchura de la caja del tren es de 2,92 metros. Pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy de Factor Ferroviario. Como siempre, recuerda darle al like, suscribirte, que muchos seguís sin estar suscritos, y acordaros lo que dijimos hace tiempo, que íbamos a donar todo lo que ganáramos en YouTube. Para eso es necesario que os suscribáis. Os leeremos en los comentarios, os dejamos también nuestro email. Apuntaros a la newsletter factorferroviario.substack.com y nada más, nos vemos la siguiente semana.
¡Hasta pronto!
¿Cómo que ya?
Totalmente, lo he dicho fatal.